Otra historia. Sí. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Las mismas cosas que nos marginan.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas clavaditas. Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Dicen que la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ailton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Y sin olvidarnos.
La verdadera historia.
¿De quién?
Y sin olvidarnos de que va a comenzar otra historia.
¿No vamos a olvidar?
Olvidarnos que la cabeza es un paraguas, solo sirve si está abierta.
Bien. ¿Okay? Después, cuando termine el programa, le voy a dejar otra frase célebre como la de San Martín. Sí. Seamos libres y lo demás no importa nada.
Sí.
Le voy a dejar otra frase para que vaya acunando. O acuñando.
Voy acunando. Y capaz que me quedo dormido si acuno.
Y bueno.
Pero bueno.
O acumulando.
Le pedimos a Zitarrosa que nos vuelva a nombrar a quien hablamos. ¿De quién vamos a seguir hablando hoy?
No, no, a Zitarrosa no, a Pecho de Fierro.
¿A Pecho de Fierro?
Sí, que nos recuerde un poco de qué hablamos el otro programa.
Vale, listo.
Ven a ese criollo rodeado, rodeado. Paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las
bueno,
bueno, los Pecho Fierro.
Muy bueno, muy bueno. Ese grupo uruguayo, la verdad, muy bueno. Claro, bueno.
Estaba y se murió, dice. Bueno, estaba y se murió.
Vamos a seguir con Artigas, pero vamos a seguir con un tema que no muchos conocen, que la historia oficial, por supuesto, que ocultó. Y que trascendió a través de cartas y notas que algunos historiadores revisionistas rescataron. Pero antes, usted va a decir algo de publicidad.
Sí, ¿no?
Sí.
Ahí vamos. Hoy hicimos todo distinto. ¿Qué le parece, Ayrton?
¿Por mí? No hay problema.
¿Le parece quiera bien?
Sí, sí.
¿Quiere que le diga quién apuesta por la cultura en Sastre?
Dale. Lo escucho.
Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio de 1729, el año de su centenario. Despensa, carnicería y verdulería, no más. Lo más. Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua del Boom, pureza y calidad. Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, corredores cereales. Acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza, y la chica de la boutique.
Un saludo a la chica de la boutique, un saludo a la Rosy, que estaba apurado, que decía todo muy rápido, ¿no?
Sí, porque hoy estoy así. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia.
Y si lo nombran a usted, 20% de descuento.
A usted. Si dicen PEP, 20%.
Bien. Entonces, en la introducción habíamos dicho de un hecho totalmente olvidado en la historia oficial, que es que el 29 de julio de 1815 se declara la independencia de nuestro país o parte de nuestro país por primera vez. Artigas convoca al Congreso de Oriente en lo que hoy es Concepción del Uruguay y que en esa época se llamaba Arroyo de la China, a las provincias de la Banda Oriental, por supuesto, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba, denominándose estos pueblos, de ahí en más, la Liga de los Pueblos Libres. Se ratifica en ese congreso como su protectora José Gervasio de Artigas y se declara la independencia absoluta de España, esa parte de lo que hoy es la Argentina. De lo que hoy es la Argentina, solamente ahí hoy no está en Uruguay, el resto son todas provincias que la componen. De eso, de ese congreso específicamente, no se conservaron actas. Probablemente destruida por los portugueses, probablemente destruida por los porteños, no se sabe quién. Es muy probable que hayan sido los portugueses. Entonces, ¿cómo trasciende a esta época que el 29 de junio de 1815... la Liga de los Pueblos Libres declaran su independencia? Bueno,
increíble, ¿no?
Increíble. O sea,
usted se imagina Messi, Cavani y Suárez, la delantera de Argentina.
¿Qué delantera tendríamos,
¿Qué
no?
¿Qué delantera tendríamos?
Pero bueno, no fue.
No fue.
No fue por mezquindades porteñas. Pero sí. Bueno, no solamente se declara en ese congreso la independencia de España, sino que también se quería nombrar otro lugar o otra ciudad como la capital. O sea, que no se querían, y tenían mucha razón, que la capital estuviera en Buenos Aires. Reclamaban el derecho a cada provincia a designar sus propias autoridades, porque hasta ahí mucho intervenía Buenos Aires poniendo gobernadores a dedo, y contar con fuerzas armadas propias, y que los ingresos de la aduana, que va a ser la lucha terrible de esos años, de ahí hasta
hoy.
Bueno, hoy no tanto, pero muy muy fuerte hasta Mitre y Sarmiento. Ahí después ya se empieza a aplacar cuando ahogan el interior federal en sangre, pero hasta 1860 y pico se peleó muy fuerte para que los ingresos de la...
Aviso que estoy resfriado.
No, está bien. La gente no se va a dar cuenta.
O sea que voy a toser,
la gente no se va a dar cuenta. Bueno, entonces, que se repartiesen equitativamente entre las provincias los ingresos de la aduana. Que la elección de diputados y gobernador sean por voto popular, miren si estaba adelantado Artigas. Y contradiciendo al sistema elitista que existía en ese momento, que los decentes conservaran y consolidaran sus privilegios económicos, políticos y sociales, etcétera y etcétera. ¿Cómo sabemos entonces que el 29 de junio de 1815 se declaró la independencia o parte o algunas provincias de los que hoy componen nuestro país declararon la independencia? Por ejemplo, hay una carta de Artigas a Pueyrredón, que en ese momento era el director supremo y todavía no se estaban peleando mucho, el 24 de julio de 1816, apenas unos días después en que se haya declarado la segunda independencia en Tucumán, y le decía así: a más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva, lo hará vuestra excelencia presente al soberano congreso para su superior conocimiento. Es decir, le informaba a Pueyrredón que le diga a los muchachos de Tucumán que esos ya habían declarado la independencia el 29 de junio de 1815 y que tenían bandera propia, era azul y blanca al medio con una franja roja cruzada, muy parecida a la a la bandera de Entre Ríos. El Cabildo de Corrientes, ese sí, dejó constancia de las conclusiones de los debates que ocurrieron en dicho congreso. Viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir, consultando la beneficencia del pueblo, su representado, con las benéficas y liberales ideas con que el señor general Artiga promueve la santa causa de los pueblos, para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, los cuales ni son opuestos al sistema esencial de la América, ni distinta de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José Artiga por protector. Esto quedó constancia en el Cabildo de Corrientes. O sea que ya hay dos cartas o notas o pruebas de que en junio se habían declarado la independencia. Vamos a leer ahora unas instrucciones que llevó el delegado de Santa Fe al Congreso de Oriente. Las instrucciones que tenía este delegado es la siguiente. Pedirán la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los Borbones. Estas son algunas de las notas o de las cartas en las cuales se reseña que el 29 de junio de 1815 se declaró la independencia por primera vez en parte de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, esto es casi desconocido por la mayoría. Obviamente, el niño Mitre y sus amigos Fidel López y lo que vinieron después no les interesaba mucho decir que el primero que pegó el grito de independencia fueron los pueblos que estaban aliados a Artiga o la Liga de los Pueblos Libres, en su mayoría gauchos rotosos, indios, etcétera, 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 ¿no? Bueno, el 10 de septiembre de 1815, muy poquito después, Artigas sanciona el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, con 29 artículos. Simplemente, esto lo hace Artigas para su provincia, la banda oriental. Un pequeño resumen. Decretaba la confiscación de tierra de los malos europeos y los peores americanos, adversarios de la revolución, y se decidía en ese reglamento que los más infelices sean los más privilegiados, incluyéndose en el reparto, por supuesto, a los negros libres, a los zambos, a los indios y a los criollos pobres. Se prohibía revender la propiedad y se los obligaba a montar un establecimiento rural en el término de 2 meses. Fíjese don José Gervasio. Confiscó las tierras de los malos europeos y los peores americanos, o sea, de los españoles y de los aliados y los que estaban en contra de la revolución. Cosa que hacían todos. San Martín también confiscó. Los españoles, cuando recuperaron Alto Perú, confiscaron, le sacaron sus tierras a Padilla y a Juan Azurduy. Entonces, también Artiga confisca, nada más que esas tierras le da un destino diferente. Esas tierras pasan a mano de los más infelices para que sean los más privilegiados, incluyendo a los negros libres, a los indios, a los zambos y a los criollos pobres. ¿Y conoce ese dicho que dice sobre llovido mojado?
Sí.
Bien. En enero de 1816, Artigas le escribe a Miguel Barreiro una carta que decía así: según toda probabilidad, los portugueses se nos acercan con movimiento que no puede menos que excitar nuestro cuidado. Se venían los portugueses. Juan VI, regente por enfermedad de su madre, ascendió al trono en 1816 y a la muerte de esta lo va a elevar a Brasil a categoría de reino. Hace venir a Portugal 10.000 hombres a las órdenes del general Carlos Federico Lecor con el propósito de ocupar la banda oriental. Y si las circunstancias eran propicias, la Mesopotamia argentina. Los brasileros venían por el Uruguay y por la Mesopotamia. Siempre fue un anhelo de parte del Brasil extenderse hacia el Río de la Plata, desde que eran colonia, y también ocupar las provincias de la Mesopotamia. ¿A qué no sabe quién planeó esta expedición? Un general inglés que tenía el título de experto en operaciones militares en el Río de la Plata. ¿Qué general habrá sido que tenía?
General inglés, a ver, déjeme
experto
pensar.
En operaciones militares en el Río de la Plata. Un tal William Carr Beresford.
Beresford.
Aquel que habían corrido de Buenos Aires en 1810. Se ve que la derrota lo había hecho experto en operaciones en el Río de la Plata. Bueno, ese le planea la campaña a los brasileros portugueses, brasileros, como quieran decir.
Sí.
Y en agosto de 1816 cruzan la frontera y empiezan los combates. Se imagina Artigas solo de nuevo, con sus gauchos, sus indios, enfrentando un ejército de 10.000 hombres, imposible en una batalla...
Desigual, completamente.
Total desigual, pero imposible presentar una batalla frontal. O sea, tenía que seguir de nuevo con las guerrillas. A pesar de las hostilidades y de lo que le costaba avanzar a los brasileros, en 1817 van a tomar Montevideo. Pero como le sucedía algo parecido a los españoles cuando bajaban y tomaban Salta, eran dueños de Montevideo, del interior.
Nada.
Y cada vez que salían tenían problemas. Por supuesto, Buenos Aires no se mete.
No sabe, no contesta.
No ayuda, no contesta. Sí sabía lo que estaba pasando y sí apoyaba a los portugueses. Vaya la noticia, ¿no? Fíjese lo que va a decir en un bando el general invasor brasilero. O sea, me da tanta bronca escuchar tantas imbecilidades juntas. Mire lo que decía el brasilero. Los miembros de toda partida enemiga, Artigas y sus hombres, serán tratados sus individuos no como prisioneros de guerra, sino como salteadores. Toma mate. Vos venís, invadís, ustedes ahora no son soldados, ustedes son salteadores. Y perturbadores del orden y del sosiego público. Ah, no, ellos vinieron, invaden y no son perturbadores del orden y del sosiego
Beresford,
público.
¿No?
No, este es Lecor. O sea, Beresford le había planeado la campaña. El que la ejecuta es Lecor. Cuando las partidas, después de haber cometido algún atentado contra los vecinos, quisiera saber a qué vecino se refiere Lecor, tranquilos e indefensos de las poblaciones que se hallan bajo la protección. Ahora vienen, invaden y protegen, ¿no? Bajo la protección de las armas portuguesas, no pudieran ser aprehendidos. Y acá viene lo más grave de todo. Cuando los salteadores y perturbadores del orden, o sea, no los soldados de Artigas, no pudieran ser aprehendidos, ¿qué van a hacer? Se hará la más severa represalia en las familias y bienes de los jefes e individuos de dichas partidas dispersas. Ahora, imagínense en esa época, ¿cómo carajo iban a saber quiénes eran los jefes y los que integraban las partidas dispersas? Nada, o sea que era entrar al interior y masacrar a la familia, hacerse quemar las propiedades porque eran parte de las partidas. A cuyo fin saldrán fuertes destacamentos del ejército portugués a quemar sus instancias y conducir sus familias a bordo de la escuadra. Qué tremendo HDP para no decir hijo de puta porque queda mal en la radio.
Este habrá escrito algún libro, porque capaz que lo leyó Videla, porque es algo bastante parecido.
Y conducir a sus familias a bordo de la escuadra, eso y llamar ahí la esclavitud es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sabe qué decía el amigo de Mitre? Historiador también él, don Vicente Fidel López.
¿Qué decía? A ver.
Cuando Lecor ocupa Montevideo. El general Lecor fue recibido con los brazos abiertos por el vecindario y todos aquellos habitantes afincados de honorable familia y de intereses urbanos, porque había llegado como protector de vidas y hacienda. Y acá, salvando de los... a salvarlo de los atentados de Artigas. Pero después, ¿sabe qué? La verdad, como dijo alguien, siempre aflora, comete un sincericidio. Primero dice, fue recibido con los brazos abiertos por el vecindario y todos aquellos habitantes afincados de honorable familia y de intereses urbanos. Pero después comete el gran sincericidio. Esas gentes estaban muy lejos de ser el país, a pesar de ser su mejor y más distinguida parte. Pues el país... y la patria de los orientales estaba en otra parte, por supuesto. Era la campaña vasta, habitada por indios y gauchos cerriles, Eso eran los orientales genuinos de la lucha, los patriotas del país, medios soldados, medios bandidos, pero bravamente resueltos todos a defender la entidad nacional. Se le escapó ahí a Fidel López, ¿no? Sincericidio total. Y eso no es nada.
Sigue.
Sigue, pero esta vez no es Vicente Fidel López. Esta vez es Pueyrredón, nuestro director supremo. Lecor, brasilero que invadió el Uruguay, le escribe una carta diciendo que el comandante artiguista Francisco Ramírez, alias Pancho Ramírez, futuro
Entre Ríos, ¿no?
Supremo entrerriano. Bien. El comandante le informa a Pueyrredón que el comandante artiguista Francisco Ramírez había dispuesto un reclutamiento en Entre Ríos para ayudar a Artigas. Por lo tanto, fíjese el descaro o la soberbia, le solicitaba a Pueyrredón que mandara tropas a sofocar dicho intento ocupando Entre Ríos. Y si no, él mandaría tropas para destruir a Ramírez. Mírelo a don Lecor. Mírelo al
macho, ¿no?
Y sí, mírelo al macho. ¿Y qué contesta Pueyrredón?
Dígame, a ver.
Manda 500 soldados a combatir a Ramírez.
¿500 soldados?
Sí. Muy bueno. Todo eso hace que el 19 de julio de 1819 Pueyrredón renuncia. ¿Y quién va a ser el nuevo director supremo? Dígame. Un amigo nuestro. Rondo. ¿Se acuerda que lo quiso pelear a Güemes? Sí, bueno, ese va a ser director supremo. San Martín siempre quiso intervenir, siempre quiso mediar para que no hubiera pelea entre Buenos Aires y Artigas. Y mandó delegados ante Pueyrredón para mediar, para que haya paz entre Artigas y Buenos Aires, ya que si había paz, él podía tener fuerzas. Podría recibir la ayuda del ejército del norte de Artigas, por ejemplo, de López, de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones. Pero bueno, Pueyrredón le corta el rostro a San Martín, lo reta directamente y le dice que no se metiera en esos asuntos, que no le correspondía. Los porteños, como se dio cuenta Artigas en su momento tempranamente, solo le importaba sus intereses propios. ¿Qué va a pasar? Estamos en 1819.
Todavía ocupado Montevideo.
Todavía, y va a seguir.
¿Y Artigas?
Y Artigas en el interior peleando. Después no vamos a llegar en este programa, pero en la zona de Misiones y Corrientes, Artigas tenía un comandante que también está, por supuesto, olvidado, sepultado de la historia, como decía Mitre Fidel López, un indio guaraní, el comandante Andresito Guazurarí. Ese le dio unas cuantas palizas a los portugueses, pero después lo vamos a hablar. Merece que le dediquemos, no sé si un programa, pero medio programa a que podamos conocer a Andrés Guazurarí. Mientras tanto, el 13 de noviembre, Estanislao López. ¿Le suena Estanislao López?
Me suena.
Bueno, gobernador de Santa Fe, aliado de Artigas, le escribe a Ramírez, que todavía no era gobernador de Entre Ríos, era un comandante de Artigas. Sí lo era. Estanislao López había sido nombrado gobernador de Santa Fe. Le dice López Artigas: el general Artigas, por el clamor de los pueblos, nos manda exigir al directorio, antes de entrar en advenimiento alguno, la declaratoria de guerra contra los portugueses que ocupan la banda oriental y el establecimiento de un gobierno elegido por la voluntad de las provincias que administre con base al sistema de federación por el que han suspirado todos los pueblos desde el principio de la revolución. Es decir, le piden y exigen a Buenos Aires que le declare la guerra al Brasil y que se nombre autoridades nacionales, no por el Congreso de Tucumán trucho que hacía lo que querían los diputados porteños, sino que genuinos representantes de cada provincia pudieran elegir un representante y en base al sistema de federación. Por supuesto, Rondó no accede. Quiere que venga el ejército del norte, se acuerda que venía Belgrano, pero ya estaba enfermo y dejó en manos de la Cruz ese ejército, pero se va a sublevar en Arequito. Bustos se va a llevar casi todo el parque de ese ejército, se va a desarmar y se van a ir cada uno a sus provincias, y entonces Rondó se va a quedar solo. Y solo San Martín no le dio bolilla de querer bajar a pelearlo a López ni Artigas, y se queda solo Rondó enfrentando a López y a Ramírez. Y el primero de febrero de 1820, las tropas de López y Ramírez vencen a Rondó en Cepeda. Y ahí comienza lo que la historia oficial llama la anarquía. Es decir, un gobernador de Santa Fe y un comandante de una de las provincias de los Pueblos Libres, el comandante de Artigas, Francisco Ramírez, derrotan a las fuerzas porteñas y la orden de Artigas era que el gobierno de Buenos Aires le declare la guerra al Brasil y que se formara un gobierno en base a un sistema de federación. Tanto Ramírez como López entran en Buenos Aires y vamos a ver qué pasa.
Escúcheme, ¿tomaron mucho vino en esa batalla?
¿En Cepeda?
Claro.
No sé.
Por Cepeda, ¿vio? Por ahí tomaron
mucho
vino.
Ese era Cepeda sería, pero no, esta es Cepeda.
Ah, esta es Cepeda.
Cepeda, ahí en cerca del Arroyo del Medio, pasando Rosario, por ahí, tuvo lugar esta batalla. Y de nuevo, ¿se acuerda la frase sobre llovido mojado?
Sí.
Bueno, ya después vamos a ver. Ahora vamos a escuchar otro temita de los muchachos de Pecho de Fierro, que habla sobre Artigas y los charrúas. Y bueno, y después continuamos esta apasionante historia.
Allá vamos.
Se rinde hasta el que no quisiera. Aunque no tienen corazón de hierro, pelean sin temor de morir, sin crespón ni pañuelo. A nadie respeta. Lo admiran por jinete valiente, porque no elude las fatigas, porque no elude las fatigas, para que se respete a esa gente. ¿De dónde viene esa gente oscura? Que no es de bronce ni negra enigma, la raza charrúa. Según ellos es el gran cacique, saben que así no habrá quien les quite la libertad de su raza y nación, la libertad de su raza y nación. Defienden con ardiente furor. ¡Hey! We'll be right back.
recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Déjeme decirle, los que apuestan por la cultura en Sastre.
Dígalo, hermano.
Y alrededores.
Dígalo.
En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José San Martín. 9 de julio de 1729. No me toque.
¿Está cariñoso?
Despensa, carnicería y verdulería Lomas. Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, Pureza y Caridad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, Corredores de Cereales, Acceso Ruta 13. Buenos tipos estos. Río Uruguay Seguros de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51, Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Saludo de nuevo a la chica de la boutique.
Bien.
Escúcheme una cosa, este es el cuarto de los últimos programas, ¿no?
Sí, este ciclo de... Otra historia va a terminar el 29 de octubre por este año. Pero bueno, el año que viene empezaremos de nuevo, tal vez con... Hablando, por supuesto, de otra historia, pero dedicándole más tema, más tiempo a ciertos temas...
Específicos.
Específicos, puntuales e importantes. Como, por ejemplo, la Guerra del Paraguay, la mal llamada Conquista del Desierto. Que nos va a llevar su tiempo poder... De...
Ahí aprovecharemos entonces para hablar mal de Roca, de Mitre y de Sarmiento.
Y si usted quiere, va sí, a tener sí, argumento como claro, para hablar mal.
Sí.
Si quiere, en los dos temas.
En los dos temas.
En los dos temas.
Sobre todo la Conquista del Desierto.
Y no, y en el otro, Mitre y Sarmiento eran presidentes en la Guerra del Paraguay... Cada uno era, y uno fue general, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
entonces nos quedaría el del próximo martes 15.
Sí.
Luego el miércoles 23, porque el martes 22.
Bien, ya le vamos avisando todo.
Le vamos avisando.
Que el 22 no va a ser el miércoles 23, porque va a perder River con Boca. Va a seguir River Boca.
Y luego el 29.
Hacemos la despedida
hasta marzo del 2020.
Sí.
2020.
Bien.
Le decimos a todos nuestros escuchas que no nos vamos, nos quedamos en el pueblo.
Sí.
Pero el ciclo termina.
Sí. Y bueno, va a servir este impas como para preparar bien el año que viene.
Déjeme decirle a la gente que hacer un programa de esto cuesta mucho. Muchas horas
de lectura.
De investigación y de lectura.
Sí, porque no se pueden, o sea... Podemos coincidir o podrán coincidir en los pensamientos o no. Se puede discutir alguna idea o no. Podremos ver si qué libros sí, qué libros no. Pero no se pueden decir pavadas. Tenemos que...
Investigar. Y eso lleva mucho tiempo.
Y lleva mucho tiempo. Y bueno, necesitamos un pequeño impas para esos temas tan tan profundos que vamos a tocar el año que viene.
Bueno.
De paso,
de Juan José digo.
Sí, de paso Juan José, si alguien no vio los adelantos, les avisamos. El miércoles 16, 22 y pico de hora, no es a las 22 justo, es un poquito después de las 22, va a comenzar en simultáneo por la TV pública y por el canal Encuentro, un documental miniserie o una miniserie documental, 4 capítulos, sobre quién.
Dígame.
Artigas.
Mire usted.
La productora si quiere saberlo y les interesa, es santafesina. Tres Mares se llama. O sea, yo vi el adelanto, lo que sería, que comúnmente dicen la palabra en inglés, el trailer.
El trailer.
Que no sé qué carajo quiere decir, pero bueno, queda lindo. El adelanto. Parece muy, muy buena. Y bueno, vamos a ver si coincidimos en lo que hemos dicho acá sobre Artigas, ¿no? Así que, al que le gusta la historia, por supuesto a los que están escuchando, no se pierdan esta miniserie que no solamente está hecha acá en la Argentina, sino también que está hecha por una productora santafesina. El equipo es santafesino, cordobés, entrerriano, tienen de todo. Pero la productora Tres Mares es de Santa Fe. Yo lo he visto, está muy bien filmada. Y bueno, espero, la verdad que estoy seguro que me va a gustar. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
si eso ocurre o acontece.
Bueno, tenemos tiempo de comentarlo, porque empieza el 16.
Son cuatro capítulos, ¿no? El primero.
Bueno, nosotros vamos a ver dos.
Nosotros, bueno, durante este programa.
Dos o tres.
Y vamos 16, a ver,
23, no, el último es al otro día.
Y vamos a ver qué opinan. El próximo programa, como el 12 de octubre es el día de la. Antes era el día de la raza, ahora la diversidad cultural.
Sí, de los pueblos originarios.
El día de la diversidad cultural. Vamos a hablar, por supuesto, algo vamos a tener que hablar de lo. De un poquito de.
Del 12 de octubre.
O del 11.
O del 11.
El último día en libertad de los pueblos originarios.
Claro.
Por ahí es más lindo ese.
Claro, más lindo el 11. Porque sí, a partir del 12 se armó.
Porque a partir del 12 se armó el despiplume. Podría haber sido totalmente distinto, ¿no? Sí, realmente, y no es una crítica a la iglesia, es la realidad. Lo que pasa es que estábamos, tampoco es culpa de la iglesia. Estábamos en el medioevo, todavía era la Edad Media, donde vivíamos el oscurantismo. Pero si la iglesia hubiera tenido en cuenta el amar al prójimo como a sí mismo, hubiera sido muy distinto, no hubiera sido una conquista. Pero sucedió lo que sucedió.
A lo mejor alguna vez en la historia tendremos algún presidente que haga un ministerio de pueblos originarios, ¿no?
Ojalá, y en algún...
Imagínese.
Pero aparte, ojalá que en algún momento de la historia se pueda reclamar a Europa de todo lo que se robaron acá. Y que África haga un reclamo de todos los habitantes que se robaron, los 40 o 60 millones que trajeron como esclavo para acá. Ojalá que en algún momento dejemos de ser los sudacas y podamos reclamarle a los señores europeos todo lo que se robaron de acá.
Lo que pasa es que para que eso suceda tiene que haber genocidios auspiciados.
No sé.
Cosa que no hay.
Pero bueno, ya nos estamos metiendo en temas medio ríspidos, así que sigamos con el amigo Artigas.
Sí.
Bien. ¿Yo qué dije? ¿Sobre llovido mojado?
Sí, dígame, a ver.
Bueno.
Hoy a la mañana llovió.
Bien. López y Ramírez vencen a los porteños, a Rondó, entran en Buenos Aires, hacen que la provincia de Buenos Aires elija a su gobernador, ya no director supremo, sino que la provincia de Buenos Aires elija a su gobernador.
¿Y a quién eligen?
Un conocido nuestro.
A ver, dígame.
Zarratea. ¿Se acuerda aquel que le puso precio a la cabeza de Artigas?
Sí.
Bueno, a ese lo van a elegir gobernador.
Ah, un fenómeno.
Pero aparte, otra historia. Estaban ahí, tenían el poder. Podían haber incidido alguna vez sobre las autoridades. Podían haber dirigido la aduana. Pero no. Hacen un convenio, el Tratado de Pilar, con los porteños, en el cual no solamente que no le declaran la guerra al Paraguay, tampoco convocan a toda
Perdón, a Brasil.
Al Brasil, gracias. Porque estaba pensando en Paraguay.
Paraguay se la declaramos después.
No, en el exilio de Artigas. O sea, no solamente que no le declaran la guerra a Brasil, sino que tampoco nos llaman a un congreso para organizar un país en el sistema federativo, según era la orden de Artigas. Artigas se siente traicionado, por supuesto, y va a tomar con sobre llovido mojado, encima de pelear contra los portugueses, va a tomar Arroyo de la China o Concepción del Uruguay, ahí en Entre Ríos. Ramírez lo va a pelear, obviamente era su comandante, pero se le dio vuelta, no lo obedeció. Van a suceder algunos encuentros, algunas victorias para Artigas, algunas derrotas, pero el 24 de junio, en un lugar llamado Las Tunas, Artigas, sus fuerzas son bastante destruidas y ahí empieza un retroceso que lo va a obligar el 5 de septiembre de 1820 a cruzar el Paraná y pedir asilo en el Paraguay. Artigas tenía un gran amigo ahí en el Paraguay, que era Yegros, que era un militar que había tenido un gran poder político, pero en ese momento estaba gobernando Francia y por diversos sucesos en 1821, el doctor Francia lo va a fusilar a Yegros y ahí se le termina en Artigas
todos los amigos.
Las aspiraciones que tenía de volver a retomar su poder, no tanto en la banda oriental, sino también en los pueblos libres, ¿no? Artigas le había prometido a uno de sus comandantes que lo acompaña hasta ahí, hasta la orilla, con el poco que quedaba de las tropas, que era La Torre, que él iba a volver. Seguramente pensaba que Yegros lo iba a apoyar a regresar con una fuerza importante para pelear contra los portugueses primero. Esto no sucede así. El doctor Francia le va a dar asilo. Pero
¿le va a dar asilo?
Sí, le va a dar asilo, pero lo va a mandar allá casi 400 kilómetros de Asunción al norte, ahí prácticamente en la selva, al límite con el Brasil. Le va a proveer de ropa porque Artigas llevaba lo puesto. Cruza con una reducida escolta a Artigas, 12 hombres. Esos van a ser repartidos en tres pueblos y a él lo van a mandar a San Isidro de Curuguatí, muy muy cerca de nuevo con la frontera del Brasil. Le asigna ropa, una suma mensual, una onza de oro por mes le va a dar. ¿Y qué hace Artigas? Bueno, se va a dedicar a la agricultura. Es una persona que no ostenta poder ni riqueza, siempre fue un gaucho y vivió de la manera muy 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 humilde. Va a seguir haciéndolo. Le va a sobrar ese dinero, ¿y qué hace? Lo reparte entre los vecinos que lo necesitan. Cuando el doctor Francia se entera de que Artigas reparte la asignación que le manda, no se la manda más.
Ah, muy bien.
Pero bueno, él no necesita de eso, vive de la agricultura. Y quienes conocieron a Artigas, eso es una transmisión oral, decía que la gente del lugar lo llamaba, bueno, disculpen mi guaraní porque no tengo ni idea cómo se pronuncia, pero algo más parecido a Caraí Marangatú. El señor bueno, le decían los guaraníes. En ese momento también el amigo Ramírez, Francisco Ramírez o el Pancho, le pide a Francia que lo entregue porque quería la cabeza de Artigas.
Pero como no era, ¿y por qué?
Se dio vuelta, no sé, ahí se me cayó un ídolo, no sé. Supongo que la ambición de poder era uno de sus comandantes y no, bueno. Habrá dicho, yo puedo con Artigas.
¿Habrán pasado por alguna plantación paraguaya?
No sé.
De cosas raras.
No sé. Habrán tomado mucha yerba mate. ¿Qué
le habrá dicho, loco? Quiero la cabeza.
No sé, la cosa que le pidió la cabeza, pero Francia no se lo entregó. Artigas ya era una persona de 56 años, ¿no? Él va a ser bastante longevo, va a morir a los 86.
Ah, mire usted. O sea, que vivió 30 años.
30 años vivió ahí en el Paraguay, exiliado. En 1825 conoce a una señora, Clara Gómez Alonso, con la que va a pasar el resto de su vida junto. Van a tener un hijo que van a ser en 1827, se va a llamar Juan Simeón, y va a tener, obviamente, el apellido de la madre, Alonso, porque para la iglesia no se podía casar, porque él estaba casado, Artigas. Entonces, Juan Simeón Alonso, y que va a ser en un futuro un teniente coronel de las fuerzas paraguayas. La verdad que este dato no lo tenía, yo no sabía que Artigas había tenido otro hijo más en el Paraguay, y que había tenido otra mujer más en el Paraguay, llamada Clara Gómez Alonso, y que había tenido el último de sus hijos, Juan Simeón. Pero bueno,
¿y él vivía bien o era pobre?
Era pobre, vivía bien, no necesitaba mucho Artigas, pero vivía de lo que cultivaba. El que los últimos años lo va a traer a... los últimos 6 años de su vida lo va a traer a Asunción, lo va a hacer vivir en una quinta cercana, Francisco Solano López. Él lo va a traer en una quinta, le va a dar dinero para que viva bien, pero él va a seguir viviendo humildemente. Artigas fallece el 23 de septiembre de 1850. A los 86 años de edad. Muy, muy longevo, ¿no?
¿Un mes después de San Martín?
Un mes después de San Martín, sí, sí.
Un mes tengo las fechas de nacimiento, ¿vio?
Sí, sí, las fechas de fallecimiento, claro. Sí, sí. Pero bueno, ¿y quién lo acompaña?
Exactamente un mes y seis días, ¿no?
Y no. Bueno, 17 contra 23, sí, un mes y cinco días.
Un mes y cinco días, sí.
¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo va a acompañar? O sea, va a ser enterrado en una fosa pública. Lo acompañan cuatro personas. Una de esas personas es quien lo acompañó y lo sirvió en todo su exilio, su antiguo ayudante, el negro Alsina.
Él estuvo hasta el final con
él. Estuvo hasta el final con él. Él era el ayudante de Artigas en la campaña durante toda su pelea y también lo acompañó.
Y fue uno de los que cruzó con él.
Fue el que cruzó con él y fue el que fue a Curuguatí con él. El resto de la escolta fue separada en tres pueblos, ya que Francia se quería asegurar de que no hiciera quilombo a Artigas, ¿no?
Pedro. Bueno, pero Francia bastante noble dentro de todo.
Sí, dentro de todo.
Porque Ramírez, que era quien debía haberlo defendido, lo quería matar.
Aunque siempre, digamos, no, nunca confió en Artigas. Siempre lo trató de mandar lo más lejos posible, custodiado y controlado. Pedro Ferré, quien fuera unos años después gobernador de Corrientes, un unitario federal, vaya la palabra, escribió: si alguna vez se llegaran a publicar los documentos que aún están ocultos, se verá que el origen de la guerra en la banda oriental, la ocupación de ella por el portugués, de lo que resultó que la República perdiera esa tan preciosa parte de su territorio, todo ello tiene su principio en Buenos Aires, y que Artigas no hizo otra cosa que reclamar la independencia de su patria, de nuestra patria, y después sostenerla con las armas, instando en proclamar el sistema de federación. Y entonces, tal vez, resulte Artigas el primer patriota argentino. Este no lo digo yo, lo dice Pedro Ferré. Si alguna vez se llegan a publicar los documentos que aún están ocultos, van a tener que llamar.
Ocultos.
Y algunos ya salieron a la luz. Tal vez resulte Artigas el primer patriota argentino. No sé si fue el primer patriota argentino, pero fue uno de los primeros, seguro. Si pensamos que la revolución comienza en 1810 simplemente por un movimiento en Buenos Aires y consideramos Argentina todo el territorio, tal vez los primeros fueron los que en Chuquisaca en 1809, pero este estuvo cerca después. Fue más primero que los de Mayo, seguro, en cuanto en pensar en una república federal, ¿no? ¿Quiere usted que le tire una frase para que la recuerde como por ahí recuerda la de San Martín? Realmente la de San Martín, con eso seamos libres, lo demás no importa nada, resume toda la lucha de San Martín y todo el pensamiento de San Martín. Es decir, muchachos, primero seamos libres, después veamos qué pasa. Una de las frases célebres de Artigas, es esta: olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos vienen desde la cuna. ¿Le gustó?
Sí, me
olvidemos gusta. Esa maldita costumbre que los engrandecimientos vienen desde la cuna. Resumiendo, en estos dos programas quisimos resaltar la figura de alguien que, según las palabras de Mitre a Fidel López, querían o habían en su momento enterrado históricamente. Una persona que estaba prevista por Mariano Moreno para que se pliegue a la revolución, cosa que hizo. Y luchó con todas sus fuerzas y con el apoyo de los gauchos, los indios y los negros, con lo que tenían y con lo que podían, contra los españoles, contra los porteños, contra los brasileños, los portugueses. Y en algún momento, Andresito Guacurari o Andresito Guasurari peleó también contra los paraguayos. Porque los paraguayos estaban en Candelaria, en una parte de lo que hoy es Corriente, y Andresito los corrió.
Qué mal que le hizo a la historia la muerte de Moreno, ¿no?
Tal vez si hubiera estado Moreno, no sé qué hubiera pasado. Tal vez, o sea, Moreno quería que Artigas se plegara, pero había que ver después qué iba a pensar. Bueno, en realidad Artigas hizo un poco lo que Moreno quería, los cabildos revolucionarios, o sea, hizo la participación del pueblo, no de la clase dominante española que quedaba. Pero no sé si Moreno estaba muy de acuerdo con las bases populares. La verdad que eso queda la incógnita. Sí. Lo que sí, que en muy poco tiempo, de 1811 a 1820, Artigas, escribió unas páginas importantes de nuestra historia, lo que los historiadores oficiales trataron de olvidar o, digamos, desviar la atención diciendo que era un patriota uruguayo, cuando en realidad Artigas se le ofrecieron unas cuantas veces la independencia del Uruguay con tal que dejara la Mesopotamia para el dominio porteño, y él nunca quiso independizar el Uruguay, él quiso independizar todas las provincias que en su momento eran parte del virreinato del Río de la Plata. E incluso tenía muy buena relación, vuelvo a decir, con uno de los líderes políticos paraguayos, que era Yegros, nada más que después Yegros, por situaciones políticas, es fusilado por Francia. Pero bueno, llegamos así
al final
de este programa. Espero que haya sido interesante. Todas estas cosas, vuelvo a insistir, han sido ocultas por la historia oficial. Hay un libro en el cual yo saqué bastante de estas cosas. Hay dos libros, en realidad, de Pacho O'Donnell. Así usted no se enoja si digo Pancho, por ahí se me va la N. Pacho O'Donnell, ahí escribió un libro sobre Artigas. Y hay un libro en la biblioteca que se llama 1815, o La Independencia de 1815, que ahí rescata algunos de estos documentos que yo leí hoy acá. Bueno, nos estamos despidiendo.
Sí.
Le vamos diciendo, y para que después no se sorprendan y por ahí en noviembre quieren escuchar el programa, que el 29 de octubre va a ser el último programa de este ciclo, que el 23 de octubre va a ser en lugar del 22, porque juega Boca y River, o River y Boca, para que...
No, Boca y River, porque es local Boca.
Ah, Boca y River.
Es local Boca.
Para que no se nadie se sienta por ahí. Como mira cómo me mira Manos Mágicas, él es que es de River.
Y las entradas a la venta cuestan la mitad de lo que costaron en River.
Bueno, no sé.
Y por eso son los millonarios, ¿vio? Tienen plata.
Lo que sí también, vayan recordando... 16 de octubre, la miniserie Artigas. Creo que va a ser muy importante, vamos a ver. Por lo pronto, es un hecho destacado y que a mí me gusta mucho, que la productora es santafesina.
Bueno.
Y si algo somos acá, nosotros somos localistas, somos santafesinos, bien federales.
Yo lamentablemente...
Usted, mire...
No soy santafesino.
Estamos por fusilarlo, me parece. Usted viene todo ahí con Rondó y toda esa lacra, Zarratea.
Perdóneme, yo soy...
Alvear... ¿Usted es un porteño federal?
No, perdóneme, yo soy italiano.
Ah, bien.
Perdóneme.
Bueno, lo vamos a perdonar.
Perdóneme, pero eso es otro tema.
¿No nació en Buenos Aires usted?
Yo nací en Buenos Aires, ¿entonces? Pero soy italiano.
Bueno, si usted lo dice, no vamos a discutirlo
no,
de acá.
No ande contándole a la gente, porque después me van a decir, usted es el... No soy italiano.
Usted,
¿quiere que le muestre el pasaporte italiano?
No, usted de la lacra esa de Alvear, Rondó, nada. Zarratea. No,
eso es todo recoleta.
Bien. Bueno, saludamos hasta el próximo programa.
Hasta
y usted
el próximo
no sé
programa.
Si
no,
que
nada
decir.
Más. Simplemente saludar a nuestros anunciantes. Decir que la historia continúa con el primer mate a las 6 de la mañana, con Maldito Despertador a las 9. Con nuestros amigos Chalo.
Chalo y Rodri.
Ahí está.
Escuche, ¿podemos hacer... ¿Me deja hoy hacer un pequeño cambio?
Haga lo que
en
quiera.
En vez de irnos con la música de siempre, otra historia... No. Manos Mágicas, poné un poquitito de A Don José para darle un... Me encanta esta canción, la verdad.
Me gusta,
y para
darle, sí,
en la miniserie la tendrían que haber puesto, bueno. Pero no sé qué temas tienen, la verdad. Bueno. ¿La podemos escuchar? Bueno, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Un saludo enorme.
Ven a ese criollo rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general.
alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad ni ofendo ni temo. Oriental en la vida.